COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 16 de enero de 2025. ¿Cómo se atraganta el mercado, eh? Y cuando uno va con escasas posibilidades económicas, más todavía. Por eso avanzan el reloj, los días, y el Club Deportivo Tenerife sigue sin novedades. Las habrá. Y encima se ha abierto una ventana, una posibilidad que estaba contemplada, pero no como prioridad. Recordarán que hace unos 10 días les contaba yo que al margen de la lista de descartes, el Tenerife había abierto el abanico para que otros futbolistas, prescindibles también, pudieran abandonar la entidad blanquiazul en este mercado de invierno. Para que eso sucediera, tenía que darse la posibilidad de un ahorro importante, considerable, que le permitiera al Tenerife cambiar ficha. Oiga, pues yo prescindo de este jugador, que en principio no lo tenía pensado, pero adquiero espacio salarial para moverme en otros puestos que a lo mejor son prioridad para mí. Y eso ha sucedido. El Tenerife sigue con una lista clara. Ya ha salido Álvaro Romero, está próximo a hacerlo Tomeu Nadal, y les gustaría que también se marcharan Adrián Guerrero y Gianni Senaggi. Pero como les decía, hay una especie de, vamos a llamarlo, lista B, de posibles descartes. De posibles descartes, que lo serán si encuentran un equipo que les interese más que el Tenerife o que les ofrezca una posibilidad mejor que la del Tenerife. No ya por la parte económica, sino por la parte incluso deportiva. Imaginen un jugador que aquí no está siendo titular, que no está siendo importante, que no tiene peso, y al que quiere otro equipo en el que cree que sí puede tenerlo. Pues esa es una puerta que se abre. Interesante para el Tenerife, interesante para el jugador e interesante para el que podría ser su destino, su club final. Por tanto, eso está abierto, y en cuanto más te acercas al final de este mes de enero y al cierre del mercado, que será el lunes 3 de febrero, más fácil todavía que se den ese tipo de circunstancias. Y a ellas se agarra el Club Deportivo Tenerife mientras estudia otras alternativas para poder ir más allá en su tope salarial y mover las fichas que desea. Como les vengo diciendo de los últimos días, hay que darle tiempo a los nuevos dirigentes blanquiazules, pero tienen evidentemente ese día 3 de febrero un primer examen parcial de lo que han podido hacer en un mes en el que tenían que aportar, tienen que aportar, deben aportar soluciones al técnico Álvaro Cervera. Veremos si lo consiguen. Con la realización de Jorge Medina, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar en el día de hoy, pero empiezo por esta de mercado de la que les hablaba en la introducción. Lo hemos tuiteado y lo hemos prometido. Cuatro nombres en ese mercado de invierno para el Club Deportivo Tenerife después de la salida de Álvaro Romero. Tomeu Nadal, su salida está próxima. La fórmula muy parecida a la de Álvaro Romero. Va a ser una especie de, digamos, despido pactado, ¿no? En el que pues Tomeu va a salir del Tenerife, el Tenerife se va a ahorrar un dinero y Tomeu buscará nuevo destino. Se habla para el portero del Burgos como posible sitio en el que pueda acabar jugando o al menos compitiendo con Ander Cantero, el que hasta ahora ha sido portero titular para John Pérez Bolo y luego para Luis Miguel Ramis, ahora técnico del Burgos. ¡Qué curioso! Luis Miguel Ramis, que ahora nos puede hacer un favor doble. No solo con Tomeu, sino con Rubén Alves. Contábamos esta mañana que el central zurdo, hispano-brasileño, español, pero nacido en Río de Janeiro por los azares del destino, podría ser candidato a abandonar la entidad. A ver si a ustedes les encajan las piezas, porque uno a veces va dejando miguitas de pan, y sé que no es fácil, pero también tenemos el compromiso de respetar a nuestras fuentes y de no ir más allá de lo debido en momentos determinados. Les contaba ayer que en un vestuario las cosas suelen ir bien cuando el equipo está bien, y que cuando no está tan bien, pues lógicamente hay más dificultades. para que haya buen ambiente, para que haya buen rollo, para que todo el mundo reme en la misma dirección. No se trata, porque confundimos muchas veces esto, de que estén peleados. No se trata de eso. Tú te puedes llevar bien con un compañero, pero no estar a gusto, porque el rol que tienes en el equipo no te gusta, porque el peso que tienes en el vestuario no es el que te gustaría, porque el entrenador no cuenta contigo, porque tu vida en el lugar en el que estás, en este caso Tenerife, no transcurre como te gustaría, no te has adaptado. Todas esas pequeñas cosas pueden ir enturbiando, sin querer, no hace falta que haya voluntariedad. Yo no creo que haya demasiados jugadores que se metan en un vestuario a liarla. O sea, no tiene sentido, va en contra de ellos, porque luego eso se comenta en el fútbol, se habla y las manzanas podridas no las quieren en otros clubes. Si lo has sido en un equipo, difícilmente vas a tener encaje en otro. Por tanto, nadie lo hace adrede. Pero es verdad que hay veces que un futbolista a lo mejor está acostumbrado a tener peso en el vestuario y a ser protagonista en los partidos, y si no lo es, le cuesta más estar en ese sitio. Bueno, pues ese puede ser el caso de Rubén Alves. ¿Intención de hacer daño? Cero. ¿Incomodidad? Pues la hay, existe. Por tanto, una salida del Club Deportivo Tenerife para un jugador que pensaba que iba a tener mayor protagonismo, mayor peso, y que se ha encontrado con que los roles en el vestuario son los que son, y José León es muy titular en el equipo, las dos cosas, pues le dejan escaso margen de crecimiento. Si viene un club como el Burgos, le hace una buena propuesta económica, le encaja al Tenerife, le encaja al Burgos y le encaja al propio jugador, miel sobre hojuelas. Al Tenerife le queda el espacio salarial que libere Rubén Alves y el jugador se marcha a un equipo en el que seguramente pensará que puede tener ese protagonismo en el campo y fuera del campo que no tiene aquí en Tenerife. Por tanto, igual Luis Miguel Ramis nos hace un favor doble, velando por sus intereses, pero casi que sin querer por los nuestros. Si Rubén Alves se marcha, en el Tenerife seguirá estando José León, Juande, Gallá y Sergio González, cuatro futbolistas para el puesto de central, sin descartar que llegue otro. Sin descartarlo, aunque no es prioridad. Y no solo eso, tenemos a Adri Pérez, el central zurdo del filial, que no lo hizo mal cuando subió con el primer equipo. Por tanto, no parece una baja importante para el Club Deportivo Tenerife. Desde luego, no me quedaría yo tan trincado en el pensamiento como con Luis Micruz. Si sale Luis Micruz, dices tú, no ha sido todo lo importante que cabía esperar, pero que Luis Micruz tiene calidad, tiene talento, lo dejamos ir, lo vendemos. Te quedas como dudando, ¿no? En el caso de Rubén Alves, yo no tengo dudas. Si no quiere estar, si al Tenerife le viene bien para adquirir espacio salarial, gracias por los servicios prestados y hasta la próxima. Y esa es la puerta que se ha abierto. Por tanto, Tomé Nadal va a ser el primero en salir, después de Álvaro Romero, Rubén Alves puede ser el siguiente. Y a partir de ahí, los nombres más complicados, los de Adrián Guerrero y Gianni Sinaggi, que no se quieren marchar. Bueno, no es que no se quieran marchar. No se quieren marchar en las condiciones que les ofrece el club. Uno, porque yo creo que no tiene dónde ir, que es Adrián Guerrero. Tiene contrato dos temporadas más, con cantidades adaptadas a la primera ref incluso, pero sin cláusula de liberación por descenso. Y en el caso de Gianni, es una cesión. Y hombre, yo creo que se acabará arreglando, pero con Gianni hay dos cosas. Una, no libera ficha profesional, porque tiene ficha del filial. Y dos, tampoco es una gran cantidad de dinero. Será unos 60.000 euros, un poco menos, lo que libere el Tenerife de espacio salarial con Gianni. Por tanto, estamos casi con lo comido por lo servido. De ahí que el Tenerife estudie esas otras vías para poder tener margen para moverse en este tramo final del mercado de invierno. El equipo que hoy se ha ejercitado, preparando el partido del próximo domingo ante el Real Zaragoza, va a estar en el palco de la Romareda a José García, que va a representar a la entidad blanquiazul. Ni Paulino Rivero ni Raico García van a estar en un encuentro en el que ya conocen, lo hablábamos ayer, que no va a haber una representación amplia de afición del Tenerife porque no hay entradas para los visitantes. De hecho, hay mucha gente que ya en redes pues exhibe su entrada comprada en zona local, porque no queda otra si quieres estar el próximo sábado en la Romareda. Y más allá del fútbol, por cierto, luego hablaremos del árbitro, Fuentes Molina, es el designado para el partido del próximo domingo, y del rival, del Real Zaragoza, está la parte de los despachos, la parte institucional. Estamos a la espera de conocer cuándo se convoca la Junta General Extraordinaria que ha solicitado José Miguel Garrido. Y hoy quería hablar yo de ese tema con un especialista que nos acompaña aquí en los estudios, con el que ya hemos hablado en otras ocasiones, como es Sergio Aguilar. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan.
Gracias por la visita.
Gracias, encantado por la invitación.
Tenemos muchas dudas sobre esta Junta General Extraordinaria que ha solicitado José Miguel Garrido. Lo hizo unos días después de la que se celebró el pasado mes de diciembre. Y claro, en principio tú mismo nos contabas que el plazo debe estar en alrededor de 2 meses.
Sí, desde que alguien, un socio que represente al menos el 5% del capital social, pida por requerimiento notarial, que ese es el tema principal, y lo han hecho, parece, por requerimiento notarial, el órgano de administración, en este caso el Consejo de Administración, tiene 2 meses para convocar la Junta General. No significa que en esos 2 meses se tenga que celebrar la Junta General. Las fechas que se han manejado, por lo que se ha difundido, porque yo no he tenido acceso a ningún requerimiento notarial ni a ningún burofax, es que el club, en torno al 19 de diciembre, pudo haber recibido el requerimiento notarial, que es pocos días después de esa Junta General. Con lo cual, los 2 meses se cumplirían el 19 de febrero. En estos 2 meses, el Consejo de Administración tiene de plazo para convocar una Junta General, que en una sociedad anónima hay que convocarla con al menos 1 mes de antelación, para celebrarse en el mes siguiente. Si nos vamos a los límites, estaríamos manejando del 19 de diciembre al 19 de febrero las fechas máximas para convocar, a partir de ahí 1 mes. Que la convoca mañana, que es 16, pues se celebraría máximo el 16 de febrero. Pero si nos vamos a ese margen, que es lo habitual, apurar hasta el final, podríamos estar manejando que durante el mes de marzo podría, porque no es seguro, celebrarse una Junta General con los puntos que haya pedido Garrido.
O sea, estamos hablando segunda, tercera semana de marzo.
Como máximo, sí, 19 de marzo sería la fecha límite como máximo. ¿Qué puede ocurrir?
¿Hay alguna triquiñuela legal que pueda utilizar el club para retrasarlo todavía más?
Que no convoque, que no haga caso a ese requerimiento notarial y, por lo tanto, el socio que ve vulnerado su derecho por haberlo solicitado correctamente conforme al artículo 168, aplicaría el 169 de la Ley de Sociedades de Capital, que lo obliga a ir al juzgado de lo mercantil y pedirlo vía judicial la convocatoria de esa Junta General que no se ha cumplido con los plazos estipulados con la ley.
Entonces sería el juez el que determinaría en qué fecha se...
Efectivamente, habría ya una vista, un requerimiento para una comparecencia a nivel judicial, y eso ya sí que lo retrasaría, bastante, y me apuraría incluso hasta después de verano. Yo creo que aquí la clave, que es lo que hemos comentado, es quién tiene la mayoría accionarial del club a día de hoy, en qué situación está el pacto de socios, si ya se tiene por incumplido, si ya no se tiene por incumplido, porque yo lo he dicho muchas veces. Los pactos de socios, ¿vale? Si una de las dos partes incumple, automáticamente no está resuelto el pacto de socios. Yo puedo requerirte a ti, Juanjo, que has incumplido un acuerdo que tenemos tú y yo, a que, obligarte a cumplir, que es lo que entiendo que Garrido estará haciendo ahora mismo, es decir, al resto de las partes, obligarles a cumplir lo pactado, pero es que por la parte contraria, que es Miguel Concepción, Conrado y Amir Chir, ellos lo que buscarán es un incumplimiento para resolver el pacto de socios. Claro. Pero será un juez quien determine que está incumplido.
Claro, y viendo ese acuerdo de sindicación, que creo que conoces parcialmente,
sí.
¿Cómo se puede romper? ¿Qué incumplimiento sería suficiente para considerarlo roto?
A ver, insuficiente o insuficiente, eso ya será un juez quien determine la gravedad o no de ese incumplimiento. Lo que sí está claro es, una parte que incumple no puede requerirle a la otra a cumplir otras exigencias, porque punto de partida, que por eso están acusaciones cruzadas, aunque no estamos en acusaciones cruzadas en privado, porque públicamente no se ha manifestado. Uno le está diciendo al otro que cumpla y el otro le está diciendo al incumplidor, oiga, es que usted está incumplido. Entonces, en ese juego es donde ahora mismo estamos, que es un mar de grises, que hasta que no haya una resolución judicial, cualquiera de las partes está con una condición que viene en el pacto, que es que cada incumplimiento puede suponer un daño económico de 1 millón de euros.
Claro, vuelvo a la... Después vuelvo a la, sí, Junta, pero ya que has abierto este melón, sigo por este camino. José Miguel Garrido envió un burofax a sus socios de sindicato, nada más producirse la Junta y la destitución de sus consejeros Santiago Pozas y Juan Guerrero y el nombramiento de Raico García, a José García y Octavio Cabrera, diciéndoles que habían incumplido, que se había producido un incumplimiento. Evidentemente, el instrumento utilizado por Concepción, Achí y Conrado para que no se produjera el incumplimiento, bueno, pues ellos consideran que es suficiente para que, digamos, que haya discusión al menos, ¿no? Ellos dirán que tienen la razón, Garrido dirá que tiene razón él. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque me puedes mandar un burofax diciéndome, oiga, usted ha incumplido, págame 1 millón de euros. Yo digo, pues no, yo no he incumplido.
El siguiente caso es ir a un procedimiento judicial. Y es que, salvo que las dos partes se pongan de acuerdo y resuelvan el contrato, un contrato solo se va a poder resolver si un juez lo determina. Porque es que incluso puede darse el caso, y te digo porque a nivel profesional ahora tengo un caso más o menos de pacto de socios similares, donde yo no estoy pidiendo la resolución del pacto de socios en este caso profesional. Yo estoy exigiendo a la parte contraria que cumpla con lo pactado hasta que se produzca la finalización del pacto de socios. Claro. Entonces yo creo que Garrido va a ir por ahí. Es decir, yo les...
O sea, va a decir, págueme usted 1 millón y cumpla lo que hemos escrito.
Efectivamente,
ahora.
Una declarativa que se denomina de exigirles cumplir con lo pactado. Y a su vez, como ya han incumplido, los daños de 1 millón de euros. Pero el pacto sigue hasta enero del 2028, creo que era, hasta esa fecha. Pero la parte contraria, que es Amiachi, Conrado y Miguel Concepción, entiendo que si aleguen incumplimiento, lo que pedirán es la resolución del contrato, que es lo que se puede pedir.
¿Cuál sería la estrategia jurídica de José Miguel Garrido? Es difícil de saber, yo lo sé. Pero si ha enviado un burofax diciendo, usted incumplido, págueme, y ahora ha convocado a esta junta, yo entiendo, bueno, no entiendo, voy a decirlo. Me consta que el plan no pasa por ganar la votación y volver al club. De hecho, ni Juan Guerrero ni Santiago Pozas quieren volver, y yo creo que Garrido no, quede claro que no, eso no va a pasar. Entiendo que lo que querrá será una demostración empírica de que el sindicato no le ha votado a favor, como él ha dicho, pudiendo primero convocar la junta específica para este motivo y dando las instrucciones pertinentes, que imagino que hará llegar vía burofax para que quede claro que se han recibido, antes de la junta. Oiga, mire, la junta es el día X de marzo, pues un comunicado vía burofax, que sepa usted, señor Concepción, que el día, en la junta convocada para el día tal, a los efectos tal, en el lugar tal, tiene usted que votar en este sentido. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue la junta y el voto no se produzca en el sentido que quiere Garrido, él tenga un argumento jurídico más.
Es que, tal cual, yo creo que en este punto las dos partes saben, y todos sabemos, que una tiene que salir. Y aquí, que tiene que salir, es Garrido. ¿Cuál es el problema en todos estos casos? Uno, ¿a qué precio? Porque tú querrás X, el otro querrá pagar X menos 4, y al final tenemos que poner un punto en común las dos partes para salir. Porque si no, podemos estar todos los días hablando de junta general, una tras otra, una tras otra. Hablamos después de la primera junta, que es que no había que esperar, que era al día siguiente. Lo que él tardara en ir al notario a hacer ese requerimiento notarial era lo que iba a tardar el club en recibir.
De hecho, tardó un día y medio. Es decir, el día posterior de la junta, supongo que hablaría con sus abogados y diría, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y tal, vale, perfecto. Y al día siguiente ya lo presentó.
Y luego, que tampoco lo conozco, es ¿qué puntos del orden del día ha planteado Garrido? Porque puede ser que sea un cese de administradores general, puede ser que sea un cese del consejero Octavio Cabrera y nombramiento de X, puede ser que sea simplemente un cese y ya está. Eso es importante, porque en una junta general la persona que tiene más poder en esa junta general es el presidente de la junta general. En este caso suele coincidir que el presidente del consejo es el presidente de la junta, pero él es el que tiene, de hecho, si recordamos cómo se celebró la junta general, fue Paulino Rivero quien aceptó la solicitud realizada por el socio Pedro Llanes para incluir el cese de los administradores y la discusión jurídica que hubo, que si Alba ya estaba cesada o
sí,
no.
Sí, y efectivamente fue Paulino el que dio la última palabra y dijo, bueno, vamos a votarlo.
Correcto. Con lo cual es el que tiene la máxima figura en una junta general. Y es quien tiene la llave para ver cómo se puede votar un determinado punto del orden del día, si se vota o no un determinado punto del día, y eso es relevante por lo que tú estás comentando de las instrucciones que le pueda dar Garrido a todos los socios. Claro. Porque a lo mejor el presidente de la Junta no da pie a que haya votaciones.
¿Y cómo lo haría?
Bueno, se pueden buscar instrumentos para que, alegando determinadas cosas y viendo el orden del día, el presidente considere que no se somete a votación la solicitud que ha realizado. Es decir, si analizamos el primer punto de orden del día, X, pero luego habrá que ver cómo se ha planteado para a lo mejor dejarlo en un limbo. Y eso podría provocar una vulneración del socio y nuevamente que Garrido tenga que ir a un procedimiento judicial. Lo importante también hay que tener en cuenta es que el pacto de socios es privado entre esos socios, no es oponible frente a la sociedad, con lo cual a la sociedad no le incumbe que Garrido le dé instrucciones a determinados socios. Luego allí veremos cómo se gestiona.
Claro.
Entonces eso es importante.
Por cerrar la parte del sindicado,
sí.
Llegamos a ese escenario de junta que se celebra, Concepción, Conrado y Amit votan en contra o no votan a favor de Garrido, consiguen en definitiva que no salga adelante la propuesta de Garrido. ¿Ahí qué pasa? Garrido dice, bueno, pues otro millón más que tengo asegurado,
eso es.
Voy a seguir convocando juntas, o los denuncio por incumplimiento del sindicato.
Cada incumplimiento puede ser independiente, es decir, ya haber iniciado él el cauce judicial para reclamar los incumplimientos anteriores, pero si resulta que no ha presentado ninguna demanda y ahora hay un nuevo incumplimiento, él puede aglutinarlos todos en un procedimiento judicial y ahí reclamar lo que él considere oportuno para defender sus intereses. Y estoy seguro que de la parte contraria dirán que no ha habido incumplimiento y que el que está incumpliendo es él. Uh-huh. Con lo cual, esa también es la regla importante respecto a que una parte incumplidora no puede exigir a la parte que tiene enfrente el cumplimiento de un contrato.
Recuerdo que cuando entrevistamos al día siguiente de la Junta a Pedro Llanes, el abogado que llevó adelante esa propuesta y que fue protagonista de esa estrategia, y a Carlos Alonso, ¿no?, que había estado en la negociación intermediando entre Raico García y Miguel Concepción, los dos, sobre todo Carlos Alonso, lo verbalizó mucho de manera mucho más clara, dijo, bueno, ya está hecha la primera parte, pero falta la segunda, hay que romper ese sindicado. ¿Cómo lo rompe?
Burofax y dos, procedimiento judicial. No hay otra alternativa de romper. Mientras,
o sea, doy por roto el sindicado.
Mando un requerimiento, ¿no?, por incumplir esto y esto, uh-huh, que tenemos en el pacto. En ese Burofax, normalmente se suele poner, doy por roto, uh-huh, el pacto y le reclamo X millones por como consecuencia del uh-huh pacto. Lo normal es que Garrido responda, incumplimiento ni leche, aquí yo he cumplido con todo esto, con lo cual no hay ningún incumplimiento, le exijo que se someta o que cumpla lo que viene estipulado en el pacto o le pediré las indemnizaciones. En ese escenario, procedimiento judicial, no hay otra alternativa.
¿Qué puede durar?
Hay una pelea ahí también, habrá que ver qué tipo de procedimiento judicial se insta. No es lo mismo solicitar por parte de Garrido el cumplimiento del pacto de socios que se pueda solicitar la resolución, porque hay ahí una discusión jurídica de si el competente es el juzgado de primera instancia o el juzgado de lo mercantil. Juzgado de primera instancia va mucho más rápido, el juzgado de lo mercantil va más lento.
Estamos hablando de entre...
Normalmente un procedimiento en primera instancia en Tenerife, un año más o menos, uh-huh, ¿vale? Si es lo mercantil, a lo mejor dura un poco más recursos que se pueden ir a 2-3 años, uh-huh, mínimo.
O sea, que podrían llegar casi, bueno,
a la finalización del sindicado. Mientras tanto, pues ver cómo se... Entonces, en este escenario, pues habrá que ver eso, quién tiene esa mayoría accionarial, si con el sindicado lo tiene Garrido, lo peleará, porque no querrá perder millones, pero nos podemos ver en la tesitura de estar todos los días solicitando juntas extraordinarias.
Ahí quería llegar yo. O sea, la junta que se celebre en marzo, en la fecha que corresponda, puede no ser la última, o sea, al mes siguiente puede haber otra.
Al día siguiente, otro requerimiento notarial con otra junta general. Y yo siempre pongo el mismo caso, porque yo creo que a nivel nacional es el más popular o el más llamativo, que es en el Sevilla. ¿Hoy qué es? Hoy es jueves. Mm. El viernes pasado se celebró una junta general extraordinaria de socios del Sevilla. Pues hoy o ayer, del Nido Padre, ha vuelto a mandar un requerimiento notarial para una nueva junta general. No hay plazo. Tú pondrás otra convocatoria con otro punto del orden del día, a saber cuál pones en esa convocatoria, pero nos podemos ver en esa tesitura de estar celebrando o al menos estar remitiéndose y contestando requerimientos notariales cada 2 por 3. Mientras
claro, además, eso no va a cambiar. Es decir, puede romperse el sindicado, darse por roto, pueden enfrentarse en los juzgados, pero como Garrido sigue teniendo el 26% del accionariado del Tenerife, lo de las juntas lo puede seguir haciendo sine die.
Claro, ahí también una de las claves es saber si ese 26% es propio o es vinculado con el sindicado. Uh-huh. Desconozco si ese 26%...
Propio.
¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí a lo mejor se puede abrir un melón, que también lo hemos comentado, respecto al sistema proporcional o en un consejo de administración que pueda darse o que un socio pueda exigir un sistema de representación proporcional en base a las acciones. Uh-huh. El actual consejo de administración, si no me falla las cuentas, son 5 miembros. Sí. Eso significa que cada miembro del consejo, ¿vale?, cuesta 20% del accionariado. Uh-huh. Un accionista que tenga más de un 20% con este sistema puede exigir que se aplique este sistema proporcional que se permite en la sociedad
anónima. O sea, que puede exigir Garrido tener un representante en el consejo de administración.
Sí.
¿Y para ello qué tiene que hacer? ¿Convocar una junta con ese punto de orden del día?
Y solicitarlo, aplicar, que es el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital, el ejercicio de ese nombramiento en el caso de que en una junta se lleve a votación uh-huh. el nombramiento de miembros del consejo de administración. Uh-huh. Él puede votar el suyo, el resto él no lo podría votar, es decir, los 4 miembros restantes él no lo podría elegir, pero al menos tiene a una persona. Si tú comentas que ya Pozas parece que en este entorno no quiere continuar, que Guerrero tampoco, no creo, porque él además no consiguió nombrar a un sustituto de Alba por cooptación. Él sí. tenía desde que cesó la posibilidad de nombrar hasta la siguiente Junta General a un nuevo consejero. Salvo que sea del entorno de él, no creo que en Tenerife acepten, porque si no ya en ese momento lo hubiera ejercitado. Pero es un melón que se puede abrir también.
Y podría darse la circunstancia de que, habiendo pedido, no conocemos, como tú dices, el orden del día, pero por lo que ha trascendido es el cese de los consejeros, que no estando específicamente en el orden del día, él pueda proponer un consejero suyo en esa junta, o va a tener que convocar otra.
No, habrá que ver cómo se ha realizado la solicitud de la junta. Porque luego, en cada junta, quien propone la forma de votar es uh-huh. el presidente de la junta. ¿Vale? Con lo cual, la llave la tiene Paulino Rivero. Por eso digo que no es lo mismo que el orden del día primero sea cese de administradores, que es lo que muchas veces se hace de forma genérica. Una alternativa B, cese del consejero Ayose García, uh-huh. o una tercera alternativa puede ser cese de Ayose García y nombramiento de Pepito.
Vale.
Con lo cual, ese orden del día, la tercera opción que hemos comentado, ya está detallado, que yo lo que estoy pidiendo es cesar a esta persona y nombrar a esta otra persona.
Yo creo que no, por lo que te comento, porque como no tiene los nombres, el tema es quién va a entrar en su, no sé, bajo su digamos, en representación suya.
Es que por eso, y jurídicamente la verdad es que para
es interesante, ¿eh? Sí. Yo creo que quien nos esté oyendo a lo mejor se hace un poco lío, porque lo hemos explicado, Sergio lo está explicando muy bien, pero les puede parecer un poco esto a chino. Pero bueno, básicamente el resumen es que junta se va a tener que celebrar, sí o sí.
Siempre y cuando, Paulino, si no, la opción B es ir al juzgado del mercantil.
Claro, ya entraríamos en un terreno más pantanoso, ¿no?
Exacto.
Que digamos que hacerte el loco y que te obligue el juzgado. Luego, ¿no? Un poco más. Yo creo que la convocarán.
Por eso.
Creo yo. Acotarán plazos, pero la convocarán. Y una vez se convoque, tenemos que saber que en el momento de la convocatoria pública sabremos qué se ha pedido, cuál es el orden del día y a partir de ahí qué se va a votar.
¿Y cómo? Porque, como te digo, Paulino Rivero, el presidente de la Junta, que en su caso sea, tiene la llave de cómo se puede votar y, según cómo esté el orden del día, pueden haber mecanismos para que no se vote.
Interesante, sin lugar a dudas. Sergio, un placer. No sé si te queda algo por comentar.
No, yo creo que es lo más llamativo. Tampoco queremos liar a los oyentes porque son temas muy técnicos, son temas muy 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 engorrosos. Yo creo que ya estamos dando masterclass cada vez que hablamos de esto, de cómo es una junta general, sí. qué derechos tienen los socios, y para nosotros que estamos en este día a día es bastante común este conflicto societario, que bueno, que en este caso trasciende más de lo normal porque es el Club Deportivo Tenerife.
Para que ustedes estén tranquilos, Raico García va a seguir al frente del Club Deportivo Tenerife con sus colaboradores y el tema va a ser cómo se va a sustanciar el resto. Vamos a tener un consejero, entre comillas, impuesto porque le existe el derecho por José Miguel Garrido. Vamos a seguir teniendo juntas de accionistas en las que él vaya pidiendo cosas. Se va a romper el sindicado y esa batalla se va a trasladar a una carretera paralela que es la judicial. Un poco por ahí va el futuro del Club Deportivo Tenerife. Pero en el día a día, quien va a seguir tomando las decisiones va a ser Raico García. Sergio Aguilar, muchísimas gracias.
Gracias, Juanjo.
2:29, hablamos de lo deportivo ahora.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada. Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar.
Los jueves hablamos siempre con Manuel Ángel Pérez Lima. Amigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
2:33, Fuentes Molina, este me gusta.
Sí, bueno, los resultados son positivos, ¿eh?
Tres victorias, dos empates, una derrota, no se ha portado muy mal.
La verdad es que los resultados, las estadísticas son muy positivas para el Tenerife. A mí personalmente me gusta, un árbitro valenciano, muy de la línea de, digamos, de Mateu, tira mucho de diálogo, es tranquilo. Suele no complicarse mucho la vida, por lo tanto un árbitro inteligente. A mí personalmente tiene cositas que son buenas, que son sobre todo para cómo está la situación en el Tenerife, viene bien un arbitraje así, ¿no? Un árbitro con ese talante, con ese saber estar sobre el terreno de juego, que sabe entender perfectamente. En muchas ocasiones los jugadores están muy nerviosos y él tira de talante, y eso consigue que el jugador, pues oye, pues un poco se sienta, digamos, entre comillas, protegido, ¿no? Que no son de estos otros árbitros que tienen una forma de arbitrar más agresiva, más son más duros. Este, pues, tiene esa parte más flexible, cosa que es positiva.
Bueno, a mí este, ya te digo, no me disgusta, pero ahora hablando en serio ya, creo que por la forma de arbitrar este tiene futuro, ¿eh?
Bueno, todo es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta burocracia dentro del mundo federativo que es muy complicado saber lo que puede ocurrir, ¿no? Depende mucho de las negociaciones que puedan tener las territoriales con la nacional, ¿no? Y después las vacantes que puedan existir, y eso es puro acuerdo, ¿no? Funciona más así que la otra parte, ¿no? Está claro que tienes que tener unas condiciones mínimas, tienes que tener, pues, digamos, una forma de llevar los partidos con un éxito alto, y después está la negociación de cada territorial. Tiene condiciones para poder llegar arriba, pero, lo dicho, depende mucho de las negociaciones que haga la Federación Territorial de turno. De todas maneras, hay que decir que siempre Valencia siempre tiene peso, bastante representación, sí, tiene mucho peso. Tiene mucho peso, tiene mucha historia como árbitro, así, árbitros de peso, y eso hace que tenga más facilidades que otros. Desgraciadamente, a mí no me gusta nada el sistema, porque creo que el árbitro tiene que buscarse dónde está, y tiene que haber árbitros que representen perfectamente a cada comunidad, a cada territorial, ¿no? Y eso no está sucediendo en la actualidad.
La última. Siempre hablamos del VAR, ¿no? Y nos quejamos un poco. La semana pasada hablamos de lo bonito que era el fútbol de Copa sin el VAR, pero el otro día en la Supercopa, si no llega a ser por el VAR, desastre Gil Manzano, ¿eh?
¿Por?
¡Pua! ¡Falló en todo!
Hay una jugada que, sinceramente, la del fuera de juego... A mí, ¿sabes lo que pasa? Que yo he notado, no sé si es una apreciación mía o también la puedes tener tú o los oyentes, ¿no? He notado que el árbitro, cuando no hay VAR, actúa de una manera diferente a cuando hay VAR. Parece ser que cuando hay VAR, como que...
¿Se relaja?
No, si se relaja, sino que sabe que si... Por ejemplo, hay una jugada, una acción, a lo mejor que tú crees que es penalti, ¿no? Que la tienes clara y te pueden entrar dudas por cómo va el balón, la dirección del balón, el jugador está adelante. Tienes esa serie de dudas porque no lo ves claro como para señalar el penalti, ¿no? A lo mejor... Si no hay VAR, coge y señala, le tiras para adelante, penalti, fuera, aquí mando yo, para mí es penalti, porque dentro del peritaje que hago yo en mi cabeza, hay más posibilidades de penalti que no. Pero esa misma acción, a lo mejor, cuando hay VAR, tú dices, bueno, para mí hay dudas, por lo tanto lo dejo pasar, es el penalti que me avisen desde el VAR.
Creo
que puede haber algo de eso, porque...
Es una buena teoría.
Sí, porque noto que hay diferencia, hay una diferente forma de actuar con VAR... con los mismos árbitros, no te hablo de árbitros diferentes, con los mismos colegiados sobre el terreno de juego, noto una diferencia a la hora de tomar decisiones cuando hay VAR a cuando no hay VAR.
Amigo Lima, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo fuerte.
Nada, un fuerte abrazo, sean buenos.
Oye, quiero que escuchen a Fabio González, le ha hecho el Tenerife ese cuestionario que hace a los jugadores para conocerles un poquito más, y esto ha dicho.
Película intocable. Y serie La Casa de Papel. Me gusta mucho cuando vengo a Tenerife, papas, piñas y costillas.
Mira, Casa Tomás.
Me gusta mucho la zona de Tegueste, de Gina.
Lo que yo te digo.
Esa zona me gusta mucho. Las piscinas de Bajamar.
La playa favorita es la piscina de Bajamar, dice Fabio.
Pop, reggaetón. Es la que suelo escuchar. El último concierto que fui... El Gran Calaifés que se hizo en el Estadio Gran
Quevedo. Quevedo, grupo favorito.
Uno que es medio nuevo, que es con la carita así y este...
¿El emoticón lo pusieron?
No suelo jugar a videojuegos.
¿Videojuegos, no?
No, la verdad es que no. Me pongo los cascos y suelo escuchar eso, reggaetón y poco. Sergio Busquets.
¿Futbolista favorito, Sergio Busquets?
Quizás diría Rafa Nadal por su trayectoria. El ascenso con la Unión Deportiva.
¡Ay!
No, ninguno.
¿No tiene tatuaje el hombre? La persona más famosa.
Pedri.
De su agenda de teléfono, Pedri, claro. Como con él ahí. Fabio González, el jugador del Club Deportivo Tenerife. Tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Bueno, ya ha terminado usted su intervención de hoy, ahora escuche a don José Barroso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes, Primi y oyentes.
Porque después de lo del sábado... ¿Qué tal? Después de lo del sábado, Barroso, Primi, ¿qué va a decir? Nada.
Pues, se habrá quedado sin argumento. Es que si me hiciera caso... O nos hiciera caso, yo, ¿sabes qué le dijimos? Que el partido Levante era un partido complicadísimo y que no era un rival que al Tenerife le podía venir bien. Y sin embargo, que el Castellón sí. Y él no confió nunca en que el Tenerife pudiera ganar al Castellón.
Y de esta
y
forma,
sin embargo,
¿eh? Y de esta
sin
forma.
Embargo, sí, sin embargo nos dirá, ah, pero Castellón demostró ser un equipucho. Cuidado, que de los 10 partidos jugados fuera de casa, solo ha perdido 3 partidos. De los 10, solo 3 partidos había perdido. Lo quiere decir mucho como visitante el rival que era. Pero, lo que yo siempre he pedido, y él me ha tachado de ser poco canterano, de aquí se sale con los veteranos y con los profesionales. La cantera tiene que esperar, y no la marca el entrenador que viene de fuera, la marca la gente dentro que conoce la cantera, conoce a los chicos, conoce de dónde han salido, dónde han pasado, cuál es su tope, cómo están, y no se puede venir aquí a vendernos la moto de la cantera, que no, y que logró 10 puntos en 15 partidos, 10 puntos en 15 partidos, tenía peores números que Óscar.
Sí, sí, no, por porcentaje, desde luego, que hizo uno de 15. Oye,
no, por favor.
Yo no sé para qué hablo, de verdad. Porque no, después ya...
Tiene que tener también.
No, pones palabras en mi boca que yo no he dicho, pero...
No, usted dijo que a usted no se le ganaba tampoco.
No, yo eso nunca lo he dicho. No. Eso es imposible. Claro, eso
fútbol,
es imposible que...
El fútbol no tiene memoria.
Mira, equipito, como dijiste tú, un equipucho. Ahora mismo, en segunda división... que no me gusta llamarlo así, pero el equipucho para todo el mundo es el Tenerife, porque
no,
va último.
No,
porque va pues último.
Te voy a decir una cosa.
Dice, pero espera.
Lo ves
espera.
Tú, no, pero lo ves tú de aquí. Desde fuera, que yo tengo muchos contactos, menos que Juanjo, porque Juanjo tiene que manejar más, pero yo tengo muchos contactos con amigos míos que he conocido, que están en distintos puntos, al equipo de los 4 que están ahora mismo en descenso, al que ven salidas al Tenerife, al único que le den argumentos para salir es al Tenerife. Así que, a ver si nos quedamos con ese dato, que siempre aquí no valoramos lo que tenemos, sino siempre valoramos a los equipos que son de fuera.
No, valoramos, a ver, hay que valorar al Tenerife como es. Y ahí estaremos de acuerdo los tres, que esta temporada es un desastre el Tenerife completo.
Es otra cosa,
puedes arreglar. Después, otra cosa, es sobre el tema de los canteranos. Es que quien oye a Barroso sin tener conocimiento de causa y que sepa que él se inventa muchas veces los argumentos de los demás, como es el caso, es que parece que Pepe Mel utilizó a la cantera y jugamos con 10 canteranos.
Sí, desde el minuto uno.
No. Utilizó a Dani y a poco más.
Sí, otro más.
Y con Cervera, sí. Aarón ha jugado...
No, te engañas a la gente. David,
que es otro canterano.
No,
jugó el otro día.
Eso no lo sacó Pepe Mel. No, pero no digas que
Pepe Mel apostó por la cantera como un loco cuando sencillamente puso 2 jugadores.
Como diría del otro, rebobina para atrás. ¿Qué es lo que hace Pepe Mel cuando llega a la isla? ¿Qué es lo que hace que los medios se llenaron de publicarlo? Pepe Mel se reúne con los entrenadores de la cantera. Pepe Mel pregunta por Pepito, no me acuerdo si fue por Dila. Pero vale. Y no se dice, Pepe Mel tiene una reunión con los veteranos o con los 4 capitanes en el centro del campo,
hombre,
o lo llama al vestuario.
Supongo que lo tendría, José.
Ya te lo digo yo, que no. Y otra cosa también te voy a decir. En mi etapa futbolística, que es pequeñita al lado de los profesionales del Tenerife, cuando había un cambio de entrenador, el entrenador veterano llegaba y decía, a ver, Antonio, Pepe y Juan, para nombrar jugadores de fútbol territorial, hey, yo vengo aquí a ayudarles a salir del descenso, pero usted me tiene que echar una mano, yo estoy con ustedes, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y que ellos te digan, mister, es que esto, mister, que estamos jugando algo que no viene bien, mister, estamos con usted, y el que no coge la vereda de la permanencia, le llama la atención como veterano, lo que no puede ser. Y ya te lo dije una vez que me pasó a mí en un equipo de fútbol, una vez jugando, es que tú pongas a calentar a un señor con 38 años que el otro día en el 94 se tiró a ras de suelo jugándose la pierna sin ventaja ninguna, a rebañar una pelota, cosa que yo no he visto en ningún canterano, que a ver, la puerta del vestuario hay que tocarla para entrar, los veteranos tienen que tocarla para entrar, porque nos cuesta más, y porque tiene que hacer más mérito que el de fuera. Eso siempre ha sido así, pero aquí en Pekín, y te digo, calientan los 2 en la banda y el míster llama al de 17 años y tú, capitán del Tenerife, y te entras para el banquillo y te sientas al banquillo. ¿Qué mensaje le estás mandando tú al resto de compañeros? ¿Tuviste la última jugada del partido? Bodiger pudo haber hecho gol, ¿verdad?
Sí.
Pudo, yo creo que pudo haber hecho gol. ¿Y por qué se lo dio Ángel? porque Ángel lo necesitaba. Y eso se habla en el vestuario, se habla en los entrenamientos. Dios, necesito meter goles. Es que estoy, no tengo chispa, necesito gol. Y él listo le dice, la primera que tengo te la pongo para que le metas.
Bodiger va a ser... esta semana han hablado de Bodiger. Me recuerda a Bodiger cuando jugamos en la Copa contra Las Palmas, que lo eliminamos el año pasado, que estuvimos hablando 3 meses del partido de Bodiger. No, pues, me está aburriendo lo mismo. A Bodiger necesita recorrido todavía, demostrar más, por lo pronto.
Con la edad que tiene, demostrar eso lo tiene que demostrar los que empiezan, los que ya están, en un estatus futbolístico, lo que tiene es que mantenerse, no demostrar.
Tiene que demostrar en el Tenerife que es válido para el Tenerife, porque no lo ha demostrado hasta la fecha.
Si tú, mira, Primi, si yo llego a la Murga, para hablarte una cosa que tú entiendes mejor que el fútbol, si yo llego a la Murga y llego de novato, y tú llegas y me dices, novato, porque él vino de novato al Tenerife, porque aquí no conocía a nadie, enfrentarte a él, pero no se conocía lo que es la idiosincrasia del Tenerife, el vestuario y toda esta cosa. Llegas, tú le tienes que decir lo que le dijo Álvaro Cervera. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Usted puede dar más de lo que... Yo cuento con usted puede dar más. Usted aquí tiene que demostrar lo que ha hecho en el Cádiz conmigo y lo que ha hecho en el Granada. Usted va a hacer ese trabajo, no más que este trabajo. El jugador se le infla el pecho y se le ponen motores en las piernas. Pero si tú llegas, y yo siempre lo dije, Primi, que hay que ponerlo para que lo eche el público. Si el público ve que él no corre, que él no trabaja, que él, el público lo echa con silbido. Y cuando viste lo quita, silbido, y él que dice, nah, me voy, yo no quiero seguir el trife, yo aquí no puedo seguir, sí, aquí, y habla
con la señora. Te regalo el dinero, sí, me voy, sí.
No, regala no, Pini, regala no. El jugador no quiere salir a la calle. Que el jugador quiere salir a la calle.
A partir de ahora. No, a partir de ahora. Mira, a partir de ahora es borrón y cuenta nueva. Primero, Álvaro Cervera, yo ya lo he dicho, yo soy cerverista a muerte.
Tú no lo querías.
No.
Tú no lo querías, a ti no te gusta el fútbol Cervera.
Pero
no
Dios lo quiere, Juanjo y yo.
ahora en este tiempo yo soy del entrenador que está en el Tenerife porque estoy asustado, no pánico,
interesado.
Y estoy hasta
interesado
totalmente, sí, totalmente. A mí no me gusta el fútbol de Cervera,
no
como
él,
entiende
el
fútbol
no
Cervera. No creo, pero sí creo que puede hacer un grupo y que quiero creer y voy a apoyarlo a muerte en la medida, en lo poquito que uno puede apoyar, pues lo apoya a muerte el entrenador de mi equipo y es el que tiene que salvar. Y si salva al Tenerife, vamos, me hago cerverista, me tatúo la cara de Cervera en la espalda.
Ya lo salvó del desastre aquel que año en segunda vez. Si pasamos otro año en segunda vez,
no volvamos para atrás.
Primi,
pero
cuidado,
lo que no me ponga
nada. Las propuestas esas de tatuarse y demás.
Barroso
prometió una chuletada el año aquel y no cumplió.
Tampoco hubo nada. Yo sí cumplo mis promesas. Pero lo que tampoco voy a pasar es que ahora José Barroso me venga a defender después de año y medio, de ahora para adelante, a muerte con él también. Pero del sábado para atrás, no me vengas a defender a Bodiger, que me lo pusiste ahora el pobrecito, lo entendía.
Sí, el rendimiento de Bodiger es indefendible antes de estos partidos. Ahora, también hay que ser justo y decir, en estos partidos ha cumplido, y si sigue este nivel, pues cambian las opiniones. Les quiero preguntar para cerrar en 30 segundos por Rubén Alves. ¿Les sorprende que sea uno de los posibles descartes de las posibles salidas?
Sí.
El Tenerife ahora no puede elegir, Juan, quién tiene que salir, sino que está en condiciones de salir en función a quién lo quiere.
Claro.
Y igual que te digo, ¿te acuerdas que te dije yo que Luismi iba a tener problemas para jugar con Cervera?
Sí.
No, claro, con gente como tú. Con gente como tú, Luismi y Cruz no caben, porque como juega el fútbol, pues no cabe.
A los sexto no juega, pues si no estaría en el Canarias.
No cabe. Luismi Cruz, aquí es lo de siempre. Ustedes, eso sí, personalidad tienen, porque no cambian el discurso en 20
años. ¿Habla de Juanjo y de mí?
Me gusta porque ustedes siguen, da igual si el tema es Luismi Cruz, Bodiger, Rubén Alves, Cervera, lo que sea. Primi Barroso, muchas gracias.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web, cerámicastacoronte.com.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Tiempo para el baloncesto. Me ha sorprendido gratamente, no por la capacidad de la afición aurinegra de involucrarse con su equipo, pero sí con la celeridad con la que se han agotado los abonos para la Copa del Rey, para la que está clasificado ya en la Laguna Tenerife, pero para la que no conoce ni siquiera ni horarios, ni rival, ni nada por el estilo, solo el fin de semana que se va a disputar, eso sí, en Gran Canaria. Si quieras o no, viene muy bien para el desplazamiento. Félix Hernández, presidente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se ponía a la venta esta mañana, se abría ese plazo de inscripción esta mañana y vamos, lo han cerrado casi sobre la marcha.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, tuvimos que cerrarlo urgentemente porque no vamos a poder contentar a todos, obviamente. Tenemos todo, cada club que se clasifica tiene 140 abonos a disposición de los aficionados y han habido más de 630 restricciones en menos de 2 horas. Entonces tuvimos que cerrar este periodo y ahora, por riguroso orden de llegada, pues contentar a esos 140, y hemos hecho una petición formal a la ACB a ver si pueden darnos más para contentar lo máximo posible, ¿no?
Claro.
Y la verdad que yo vamos, era optimista que iba a haber mucha gente, pero es que ya nos habían comunicado a la ACB que ya más de 500 aficionados han comprado abono, porque cuando tú compras el abono en la página de la ACB, pues tiene que identificarte con aficionados de qué equipo es, y hasta antes de ayer habían 514. O sea que al día de hoy podemos hablar ya que más de 700 largos personas pues van a estar ahí como mínimo, y ojalá que podamos conseguir que la CB nos den más paquetes de abonos para poder contentar al máximo posible.
O sea que más de 500 han comprado el abono por su cuenta y riesgo a través de la CB, y ustedes tienen 140 seguros, pero le van a pedir más a la CB. ¿Hay opciones, hay posibilidades de que esto tenga luz verde?
Vamos a ver, siempre suele ocurrir, porque cuando hay equipos que bueno, de los que no se clasifican, que a lo mejor han hecho alguna compra previa o lo que sea, y al no clasificarse pues siempre quedan liberados, ¿no? Después ellos hacen los reajustes después del sorteo, el sorteo del martes, y en función si el equipo empieza a jugar el jueves o el viernes, también hay gente que dejan de ir o no, ¿no? A Mora hay gente que va a venir y su equipo juega el jueves, pero pensaba que era el viernes y entonces deja, ¿no? Eso suele ocurrir mucho. Bueno, ahí se pueden liberar y bueno, yo creo que alguno más podemos pillar para, ya digo, para intentar contentar aparte de lo que ya han solicitado, porque ya digo, o sea, entraron más de 260 email en la primera hora,
claro,
y después hemos hecho el recuento y son 600 y pico de peticiones.
Bueno, 600 y pico peticiones,
que decir que entre todos los equipos de ACB de la organización serán como 2000 y después se ponen 8000 a la venta, pero claro, ya lo pusieron a la venta y esto está muy demandado, sea barato, sea caro, barato no, pero es muy demandado, porque la verdad que es un espectáculo tremendo, ¿no? Y las peticiones, bueno, son, yo voy a poner mi WhatsApp, abonos vendidos todos para que, porque no queremos ser muy rigurosos también por orden de llegada, porque no sería justo de colar o no colar. Entonces hemos dejado al departamento de ticketing que por riguroso orden de llegada los mail pues se van contentando, y después si vienen algún paquete más pues seguiremos así, pero vamos, ya al día de hoy podemos decir que no podemos contentar a todo el mundo. Y pedirle disculpas, que no es culpa nuestra, está claro, pero bueno, vamos a hacer todo lo máximo por nuestra parte para intentar conseguir lo máximo abono posible.
Lo que está claro es que va a haber un huequito ahí en la grada, un rinconcito, lo que sea, en función de donde toque, que va a ser aurinegro.
Sí, sí, entre lo que ya han comprado, lo que nos han dado, lo demás que espero que nos den, y después la picaresca, yo sé que hay aficionados que han comprado también abonos desde el minuto uno, y bueno, me imagino con el nombre de otro club, y entonces de esa forma pues vamos a estar más de 1000 canaristas allí, y eso se va a notar mucho.
Bueno, pues esperemos que así sea, a ver si es como cabeza de serie, aunque uno no sabe muy bien si luego es mejor o peor, pues a ver si vamos a ser cabeza de serie y le va a tocar el Barcelona.
Sí, está todo tan igualado, y bueno, y luego también va a influir mucho si jugamos el jueves o el viernes. Bueno, yo creo que el sorteo del martes va a ser muy importante por el interés de todos los clubes.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase. Presidente, muchísimas gracias.
A ustedes, un abrazo.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
¿Qué ocurre cuando se une el baile hip-hop con la música de Shostakovich? Esta es la propuesta de la orquesta Geneva Camerata. 5 de febrero, Auditorio de Tenerife.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...